día 28 de febrero de 1815, el vigía de Notre Dame de la Garde hizo la señal de estar a la vista la fragata El Faraón, con rumbo a Esmirna, Trieste y Nápoles. Como de costumbre, salió inmediatamente al puerto un práctico, el cual costeó el castillo de If y abordó la fragata entre el cabo de Morgión y la isla de Rion. Al mismo tiempo, y como también es de costumbre, se vio atestada de curiosos la plataforma del fuerte Saint-Jean, porque siempre es cosa que llama mucho la atención en Marsella el arribo de una embarcación, sobre todo cuando el faraón ha sido construido, aparejado y estibado junto a las peñas de la antigua fosea y pertenece a un armador de la ciudad. Entretanto, el buque iba adelantando, había salvado sin tropiezo el estrecho que algún sacudimiento volcánico produjo entre la isla Calasareg y la de Jaros, y doblado el cabo Pumé, con sus tres gavillas, su foque mayor y su mesana, pero con tal lentitud, con un modo de andar tan triste, que los curiosos, por esa especie de instinto que hace presentir las desgracias, se preguntaban mutuamente qué podía haber sucedido a bordo. Sin embargo, los peritos en la navegación reconocían que si alguna desgracia había ocurrido, no podía ser el casco, porque si bien marchaba con lentitud, lo hacía con todas las condiciones de un buque perfectamente gobernado. Su ancla en disposición de dar fondo, sus bigotes de bauprés en banda y junto al práctico que se preparaba a dirigir el faraón por la angosta entrada del puerto, se veía un joven que con gesto rápido y golpe de vista seguro, vigilaba los movimientos de la nave y repetía las órdenes del piloto. La vaga inquietud que tenía en expectación a todos los curiosos de la plataforma del fuerte Saint-Jean era para uno de ellos causa del mortal desasosiego. De tal modo que no pudiendo esperar la entrada del buque en el puerto, saltó una lancha y a fuerza de remo se dirigió hacia el faraón, con el cual emparejó frente de la ensenada de la Reserve. El joven marino que se hallaba al lado del piloto abandonó su puesto al ver el de la lancha y con el sombrero en la mano fue a apoyarse en la orla. Era el joven como de unos 20 años, de estatura alta, talle esbelto, hermosos ojos negros y cabellos de ébano. Había en su continente esa expresión de calma y resolución que es peculiar a los hombres habituados desde su infancia a luchar con los peligros. «Hola, Dantes». —¿Eres tú? —dijo el de la lancha. —¿Qué ha sucedido, pues? ¿Qué significa ese aire de tristeza que se advierte a bordo? —Una gran desgracia, señor Morrel —dijo el joven—, una gran desgracia para mí sobre todo. A la altura de Civitavecchia hemos perdido al excelente capitán Leclerc. —¿Y el cargamento? —preguntó con impaciencia el armador. —Llega a salvo, señor Morrel, y en esta parte no dude que quedará satisfecho. —Pero pobre capitán Leclerc. —¿Qué le ha sucedido, pues? —preguntó el armador con un tono que visiblemente demostraba ya su intranquilidad. —¿Qué le ha sucedido a ese digno capitán? —Ha muerto.
—¿Cayó al mar?
—No, señor. Murió de una fiebre cerebral en medio de horribles padecimientos. Y enseguida, volviéndose el joven a la tripulación, —¡listo! ¡A dar fondo! ¡Cada uno a su puesto! Obedeciendo la tripulación, los 8 o 10 marineros que la componían se lanzaron los unos a las escotas, los otros sobre las vergas, los otros a las drisas, los otros a los foques y otros, en fin, a cargar las velas. El joven marino dio una ojeada displicente sobre ese principio de maniobra y al ver que sus órdenes iban a ser ejecutadas, volvió a su interlocutor. —¿Pero cómo ha sido esta desgracia? —dijo el armador, reanudando la conversación, donde la había dejado el joven marino. —Por Dios, señor. Ha sido la manera más imprevista que puede darse. Después de una larga conversación con el comandante del puerto, el capitán Leclerc salió de Nápoles muy agitado. A las 24 horas lo atacó la fiebre y 3 días después había ya muerto. Dimos a su cadáver el entierro ordinario, envuelto en una isla del Giglio. Traemos para su viuda su cruz de honor y su espada. Valía, por cierto, la pena, continuó el joven con su sonrisa melancólica, hacer 10 años seguidos la guerra a los ingleses para venir a morir en su cama, como el vulgo. —¿Qué quieres, Edmond? —repuso el armador, que al parecer iba consolándose más y más Todos somos mortales, y es preciso que dejemos lugar para los que van viniendo. Sin eso, nadie haría fortuna, y en cuanto me des por seguro que el cargamento está en muy buen estado. Señor Morrel, es un viaje cuyos beneficios, a seguir mi consejo, no le convendría ceder por 25.000 francos. Después, como había encargado ya a popa la mayor redonda, al avío dijo, a cargar gavias, foque y cangreja, a sus puestos. Se ejecutó la orden casi con tanta prontitud como en un buque de guerra. Arriar y cargar todo. A la última voz de mando, se arriaron todas las velas y la nave se adelantó casi insensiblemente por la única fuerza del anterior impulso. Así comienza esta extraordinaria novela de aventura llamada El Conde de Montecristo, del escritor francés Alejandro Dumas, que será la historia que vamos a abordar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Alejandro Dumas nació en Francia en el año 1802 y murió en el año 1870. Es un novelista francés, hijo de un general del ejército francés que dejó a su familia prácticamente en la ruina al morir en 1806. Alejandro Dumas tuvo que abandonar pronto sus estudios. Llegó a París en 1823 tras una primera experiencia como pasante de abogado lleno de ambiciones literarias. Gracias a su puesto de escribiente para el duque de Orleans, que obtuvo por recomendación del general Foy, consiguió completar su formación de manera autodidacta. Desde 1825 editó poemas y relatos largos y representó vodeviles en teatros de variedades, pero el verdadero inicio de su carrera como dramaturgo se produjo en 1829 con la obra Enrique III y su corte, primera manifestación de la nueva generación literaria romántica, anticipándose un año al Hernani de Víctor Hugo. Anthony, en 1831, marcó los principios de una etapa de creación infatigable de dramas, tragedias y melodramas, casi toda exaltación de la historia nacional de Francia. Gran admirador de Walter Scott, a partir de 1832 escribió también novelas históricas, aprovechando el auge del género propiciado por su publicación por entregas en los periódicos. A pesar del poco éxito de sus primeras novelas, la aparición de Los Tres Mosqueteros en 1844 significó su salto a la fama. Las sumas ingentes de dinero que se le ofrecían, dada la creciente demanda de sus novelas por parte del público, motivaron una verdadera explosión en la producción de Dumas. Trabajando incontables horas al día y con la ayuda de varios colaboradores, entre los que destacó el historiador Auguste Maquet, con quien trabajó de 1839 a 1851, llegó a producir 80 novelas de desigual calidad. La mayoría de ellas pertenece al género histórico o al de aventuras, en el que destaca sin duda El Conde de Montecristo. La enorme vitalidad de Dumas le llevó a probar todos los géneros de la literatura, y si bien es cierto que sus ensayos históricos no tuvieron mucha relevancia, la serie de sus Impresiones de viaje entre 1835 y 1859 en cambio lo convirtió en el primer maestro del gran reportaje. Realizó una breve incursión en un universo político, fue nombrado capitán de la Guardia Nacional parisina, pero se enemistó con Luis Felipe de Orleans, y tras un estrepitoso escándalo en las Tullerías, rechazó el nuevo régimen y volvió a la literatura. Tras dos fracasos electorales sucesivos en marzo y junio de 1848, en 1851, huyendo más de sus acreedores que de Napoleón III, se exilió en Bélgica, donde redactó sus apasionantes y pintorescas memorias y compuso novelas de aventuras. Arruinado, vivió los últimos años de su vida a costa de su hijo, Alexandre Dumas, también escritor, y de su hija, Madame Petel. Pretendía haber escrito más de 1.200 obras, y aunque sin duda exageraba la cifra, dejó unos 300 libros y numerosísimos artículos, que hicieron de él uno de los autores románticos más prolíficos y populares de Francia. Si pudiéramos situar una obra literaria dentro de las cumbres con las temáticas de la venganza, la perseverancia, y que el hombre es capaz de dar vuelta y forjar su propio destino, sin duda que estaríamos innecesariamente hablando sobre El Conde de Montecristo del escritor francés Alejandro Dumas. Es una historia del romanticismo que sigue vigente hasta la actualidad. El tema de la venganza es un tema intrínseco en la historia de la humanidad y, por supuesto, la literatura hace eco de aquello. Vemos una historia en donde el protagonista Edmond Dantès, de una u otra manera, refleja a muchos de los ciudadanos que han existido, que existen y que van a existir, que están marcados por un destino, predestinados, engañados, falsificados, mortificados, pero que en lugar de dejarse vencer, logran salir adelante. Y aunque en primera instancia es por el motivo la venganza, el gran leitmotiv por el cual quieren salir, poco a poco van encontrando su camino hasta volver a ser quienes eran, o una versión diferente, distinta quizás a ese ámbito vengativo. ¿Pero qué hace El Conde de Montecristo una historia tan interesante? ¿Por qué es una de las novelas de aventuras más importantes de la historia de la literatura? Bueno, Dumas siempre dijo que esta historia estaba basada en hechos reales. Supuestamente se trata de las memorias de un hombre llamado Jacques Pouchet. Pouchet contaba la historia de un zapatero llamado François Picot que vivía en París en 1807. Picot se comprometió con una mujer rica, pero cuatro amigos celosos le acusaron falsamente de ser un espía de Inglaterra. Fue encarcelado durante 7 años. Durante su encarcelamiento, un compañero de prisión moribundo le legó un tesoro escondido en Milán. Cuando Picot fue liberado en 1814, tomó posesión del tesoro, volvió bajo otro nombre a París y dedicó 10 años a trazar su exitosa venganza contra sus antiguos amigos. Esta historia que Alejandro Dumas escuchó fue lo que finalmente dio origen al Conde de Montecristo. Edmond Dantès, un joven marinero, querido en el puerto de Marsella por todas las personas, amable, responsable, respetuoso, amante de su prometida Mercedes, digno heredero de la compañía naviera por sus esfuerzos, ya que Edmond Dantès no tenía los recursos necesarios para por sí solo tener una compañía naviera, se ve envuelto en esta venganza producto de una de las condiciones que tiene el ser humano: la envidia, la codicia, el querer ser como otros, esa necesidad de poder enfrentarse a los demás bajo sus propias reglas. Es así en donde vemos que este personaje adquiere gran importancia, engañado por los demás, cuestionado en su virtud, siendo juzgado por otros. La vida de este ingenuo Edmond comienza a cambiar cuando, dentro de la familia Danglars, comienza a aparecer este ámbito de la codicia. Y es así que tanto Danglars como Fernando Mondego hacen un complot para poder desviar la atención y que Edmond sufra las consecuencias. En este sentido, acusan a Edmond Dantès de ser un partidario de Napoleón y que en su regreso a Marsella, tras el último viaje a Nápoles, pasan por la isla Elba en donde está exiliado Napoleón. Las autoridades francesas, que temen una insurrección y un alzamiento de los partidarios de Napoleón, le acusa cruelmente y es enviado a prisión. Sin posibilidad de poder escapar, es enviado al castillo de If. Por lo tanto, Dantes, estando en prisión, injustamente, debe luchar por una justicia que no va a llegar, pero también debe luchar para sobrevivir en un mundo que le ha dado la espalda. Los afanes de suicidio, los afanes de sentirse abatido, desamparado, que el destino es cruel, como una tragedia griega con este personaje. Esa aparición de la locura que de una u otra manera comienza a acechar al joven Edmond va cambiando cuando en prisión conoce a otro reo, al abate Faría, quien, intentando escapar, comienza a generar un túnel durante muchos años, pensando que su destino era salir al exterior. Pero el túnel lo llevó a la habitación contigua en donde se encontraba el joven Edmond. Este abate se convirtió en su maestro, en la esperanza tras años de fracaso, de sentimiento de culpa, de injusticia, remordimientos para entender qué pasó, y esa sed de venganza cuando comenzó a comprender que había sido víctima de estos dos supuestos amigos que tenía. El abate le enseña historia, matemática, lenguaje, filosofía, idioma, física, química, y antes ya del lecho de su muerte, cuando la fortuna parece nuevamente jugar en contra del joven Edmond, le revela el secreto. Él, antes de haber estado encarcelado, acumuló una cifra extraordinaria de tesoros, oculto en unos roqueríos llamados Montecristo, unos islotes en donde ni los navieros se atrevían a ir, pues no era de fácil acceso y no había nada de valor en aquel lugar. En una de las cuevas de Montecristo se encontraba un tesoro inmensurable. Pero aquí viene esta etapa en donde, para renacer, alguien debe morir. Y la muerte del abate se convierte en la vida para este joven conde. En el castillo, cuando alguien muere, lo arrojan al mar. Es así que Edmond ocupa el lugar del abate. Y al intentar luchar para no morir ahogado, logra sobrevivir y logra encontrar este islote de Montecristo donde efectivamente está este tesoro. Vemos entonces que es una novela en donde el protagonista pasa por un estado de inocencia, por un estado de perjurio, por un estado de venganza, por un estado de codicia, en donde ahora es una persona rica y que es tan millonaria que no hay nada que se le pueda atravesar que no pueda comprar. Para París, para Venecia, para Nápoles, para todas las ciudades, el nombre de este conde de Montecristo es un misterio, pero todos se sienten atraídos por la codicia del ser humano a ser parte de su círculo de amistades falsas que imperan e impregnan a la sociedad. Ahí descubre cómo su querida Mercedes se ha casado con su enemigo y que hay un hijo de por medio. Pero este hijo viene a reflejar a cómo era este joven Edmond en su infancia. Y comienza esa dualidad de querer vengarse, pero a la vez querer animar, proteger y cuidar a este muchacho. El joven Edmund, ahora convertido en un conde vengativo, millonario, que todo el mundo intenta preguntar de dónde ha salido, se convierte en esta dualidad. ¿Quién soy yo? Esta crisis de identidad. ¿Será el destino que siga marcando las personas? ¿O es uno el que forja su propia realidad? Alejandro Dumas nos deja una historia maravillosa, una historia que trae muchas implicancias y que nos lleva por caminos que nos hacen deambular hacia saber cuál será el destino del ser humano. Y en este sentido, parece que el destino lo logra forjar cada uno de nosotros. Venganza, muerte, traición, ingenuidad, aventura, locura, duelos, riquezas. Son muchas las interrogantes y planteamientos, las temáticas que propone esta extraordinaria aventura llamada El Conde de Montecristo. Ahora yo me quiero detener en quizás un punto más relevante para mí. Esta obra la leí cuando tenía 12 años de edad y fue la obra que me hizo amar la literatura. A mis 12 años leí un libro más de casi 900 páginas en donde quedé entusiasmado y fascinado con esta aventura y con entender la magia de los libros y que me sigue acompañando hasta el día de hoy a mis 38 años de edad. Mucho de lo que me convierte hoy en escritor, en profesor de literatura, en podcaster acá en este podcast Liberarte con JP, en poeta, en animador de programas sobre literatura, se lo debo a este libro, a esta novela. El Conde de Montecristo es un antes y un después. Y es por eso que en este capítulo conmemorativo de los 100 capítulos del podcast de Liberarte con JP, he querido hacerle un tributo a esta obra que lo es todo, que fue el punto de partida para introducirme en este arte, en este mundo, en este universo que me sigue acompañando y me seguirá acompañando el resto de mi vida. Alejandro Dumas es un escritor que transformó historias cotidianas en novelas de aventuras, hechos históricos en novelas de históricas, como Los Tres Mosqueteros, por ejemplo. Pero en este sentido, El Conde de Montecristo viene a reflejar mucho del comportamiento del ser humano y que para un niño de 12 años, sin lugar a duda, fue una historia atrapante y que viene a convertirse en el origen de un universo por descubrir. Y con esto terminamos este capítulo dedicado al Conde de Montecristo del escritor francés Alejandro Dumas. Me detengo solamente para agradecer a todos ustedes por estos 100 capítulos de el podcast Liberarte con JP. Muchas gracias. Ha sido un viaje maravilloso desde el capítulo 1 con Frankenstein de Mary Shelley hasta este capítulo 100 en donde llegamos al Conde de Montecristo. Gracias por su sintonía. Gracias por seguirme. Gracias por escucharme. Gracias por sus recomendaciones, por sus sugerencias. Y esperamos seguir por mucho más tiempo explorando las nuevas aventuras que nos va a llevar nuestro querido podcast Liberarte con JP, aquí donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.